Esta es la clase número 4 de una serie de enseñanzas que estamos dando sobre el tema de la identidad y el deber del no judío que ha sido alcanzado con el mensaje de salvación. Es decir, hay dos preguntas que queremos contestar y estamos desarrollando las respuestas a estas dos preguntas durante estas semanas de enseñanza. Quizás meses, quién sabe. Las dos preguntas son, ¿quiénes somos? Y la segunda es, ¿qué vamos a hacer? Y hemos desarrollado desde el principio la pregunta, ¿quiénes somos? Diciendo, ¿quiénes no somos? Es decir, ¿cuál es la identidad del pueblo no judío que ha sido alcanzado con el mensaje de salvación que salió de los judíos y que ha producido una vida nueva a través de la resurrección de Yeshua en estas personas, entre las naciones? Vimos que las escrituras no ha dado pie a una nueva religión como se ha hecho en el mundo cristiano. El cristianismo es una religión aparte del judaísmo, lo cual no es una parte, digamos, de las escrituras. La Biblia es un libro judío, pero se usó el mensaje del Mesías, digamos, para crear una nueva identidad separada del judío, separada del judaísmo, y así se creó se formó el cristianismo a lo largo de los unos cientos de años después de la venida del Mesías. Entonces, lo que hemos estado explicando es que si vamos a ser bíblicos y si queremos ir a las raíces de la fe, tenemos que deshacernos del ropaje de una identidad que no es correcta según las Escrituras. Y dijimos que no somos cristianos, no somos mesiánicos, no somos judíos, no somos efraimitas, no somos israelitas y en cierto nivel no somos pueblo de Dios. Y ahí entramos en un conflicto porque vimos diferentes textos. En algunos textos vimos que sí, los no judíos redimidos de las naciones son llamados gentiles y no pueblo de Dios, pero por otro lado vimos que sí son llamados pueblo de Dios. Y resolvemos el conflicto haciendo un triángulo, dibujando el pueblo judío por un lado, abajo, una punta de abajo es el pueblo judío, y otra punta de abajo es el pueblo gentil, digamos, que ha recibido la salvación. Y una punta arriba, formando así tres puntos de un triángulo. Y el pueblo judío es pueblo de Dios en la tierra. Eso está escrito en las Escrituras y está muy claro. Los gentiles, aunque hayan recibido la salvación, aunque hayan sido alcanzados con el mensaje de la resurrección de Yeshua, del Mesías judío, no son llamados pueblo de Dios aquí en la tierra. Pero sí hay una identidad celestial, que es pueblo de Dios en el cielo. Y cuando Pablo dice que aquí no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, está hablando de una situación espiritual celestial. Aquí sí podemos hacer aquí un triángulo. Entonces, en el cielo hay un pueblo de Dios compuesto por judíos y por no judíos. En la tierra hay un pueblo de Dios compuesto por judíos. Entonces, es un tipo de identidad que hay que tener cuidado, porque si uno mira bien lo que enseñan los llamados padres de la iglesia, hay gente incluso de ellos, de orígenes y demás, que enseñan que ahora el pueblo judío ya no es pueblo de Dios, sino ahora son los gentiles el pueblo de Dios. Y ahí desarrollaron el tema diciendo que ahora los la identidad del pueblo de Dios ha pasado de los judíos. Dios ha rechazado a los judíos, ahora los gentiles son el pueblo de Dios. Y ahí surgió también la idea del cristianismo, que todo aquel que se identifica como cristiano es pueblo de Dios. Y ahí la iglesia cristiana se formó, y la identidad de la iglesia cristiana es algo separado del judaísmo, separado de Israel, como un nuevo Israel, una nueva identidad, un nuevo pueblo, y los judíos están fuera del plan de Dios. Esa es la idea tradicional sobre la cual se construye el cristianismo. Y las escrituras no enseñan esto, por lo tanto hay que empezar a separar lo que enseña la escritura y lo que se ha experimentado si uno viene del mundo cristiano, porque no es lo mismo ser cristiano que nacer de nuevo, por ejemplo. No es lo mismo pertenecer a una iglesia que pertenecer al pueblo de Dios. No es lo mismo. Etcétera, etcétera. Hay ciertas cosas aquí que se han mezclado en el mundo cristiano que hay que desarroparse de ellas para encontrar el original y lo que Dios realmente está enseñando en su palabra. Dijimos que el término cristiano hoy en día significa ser parte de un sistema cristiano, desde la iglesia cristiana o lo que quieras llamarlo, el mundo cristiano, un sistema religioso, una religión con unos valores, con unas doctrinas, con unas bases. Y estas bases están en parte sacadas del judaísmo bíblico, judaísmo de las escrituras, y en parte está la base sacada de ideas filosóficas del mundo no judío y mezclado en la historia. Entonces tenemos un trabajo tremendo y difícil de encontrar la esencia, la vida, la verdad de lo que enseña el mensaje de las escrituras. Y estuvimos hablando de esto. La segunda parte de la respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? Es empezar a encontrar en las cartas de Pablo cuál es la identidad de la persona no judía que ha recibido la vida nueva basada en la resurrección de Yeshua. Y vimos varias cosas. Y ahora quiero que me ayudéis a refrescar la memoria de todos, cuáles son las cosas que mencionamos, que se puede, cómo se llama en las cartas de Pablo los no judíos que han recibido el mensaje de salvación y han tenido la experiencia del nuevo nacimiento por el poder de la resurrección de Yeshua. ¿Cómo son mencionados? Mencionamos varias cosas, a ver cuántas cosas os acordáis. A ver, adelante.
Pueblo, lo que yo recuerdo es que Pablo menciona que somos gentiles, uh-huh, escogidos entre las naciones.
Muy bien.
Para ser pueblo del Eterno en el Espíritu, ¿no? En el pueblo celestial, ¿no?
Uh-huh. Eso está y que en un momento dado seremos mirando la carta a los romanos, ¿verdad?
Sí. Y que en un momento dado seremos unidos, judíos y gentiles, como pueblo de Dios en la venida del Mesías, ¿no? Algo así, ¿no?
Bueno, creo que ha sido una deducción tuya. No sé si lo he dicho, pero está muy bien. Lo que pasa es que no creo que lo haya dicho. Que yo lo haya dicho.
Ah, bueno.
La identidad que hablamos,
perdón.
Está en Romanos 1:7, los llamados, ¿verdad? Digamos. ¿Alguien se acuerda de amados de Dios? Ser amado de Dios. ¿Qué más hablamos? A ver, ¿no tomáis nota de las clases? Buscad nuestras notas.
Pues yo aún no, pero ya lo estoy pensando.
Sí, es bueno. Para recordar hay que tomar notas. Somos los apartados, los santos, somos justos, hemos hablado de esto, ¿no? Justos.
Sí.
También hablamos de ser escogidos. También hablamos de ser hijos de Abraham. ¿Os acordáis que hablamos de eso, hijos de Abraham? Y vimos que Abraham tiene dos clases de hijos. Hashem le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Vasos de misericordia también.
Vasos de misericordia, muy bien.
Romanos 9:23.
También hablamos al final, en la clase anterior, que somos pueblo de Dios. Y vimos ahí que Pablo dice, por un lado, los que no eran mi pueblo, los he llamado mi pueblo. Y lo usa para los gentiles que han recibido el mensaje de salvación. Pero como también en la misma carta dice, regocijaos gentiles con su pueblo. Está en Romanos 15:10. Vemos que por un lado son pueblo, pero por otro lado no están incluidos en siempre cuando se habla del pueblo de Dios. Pueblo de Dios en la tierra es el pueblo judío. Hoy seguiremos hablando de lo que Pablo enseña. ¿Por qué vamos a las cartas de Pablo? Porque toda la Biblia fue escrita al pueblo judío, excepto las cartas de Pablo y algunos otros tratados más. Sí incluimos lo que el mundo cristiano llama Nuevo Testamento en la Biblia. Se puede discutir si el Nuevo Testamento debe ser parte de la Biblia. Se puede discutir. Hay que saber que cuando Yeshua predicó, cuando Pablo predicó, no existía el Nuevo Testamento. La base de su enseñanza estaba en el Tanaj, que son las escrituras hebreas. Y sus enseñanzas fueron dadas oralmente. Las enseñanzas del Mesías fueron dadas oralmente. Luego la gente iba escribiendo. Y Pablo escribió cartas a las congregaciones que él había fundado según el poder que Hashem le había dado. Ahora, Pablo fue el enviado de Yeshua a las naciones. Él era el shaliach, el apóstol de los gentiles. Eso está escrito en Gálatas, ¿verdad? Es decir, ¿quién tiene el mensaje de Yeshua a los no judíos? Pablo. Por lo tanto, cuando Yeshua habla en lo que se llaman los evangelios, él no está hablando a las naciones. Él no está hablando a los no judíos. Incluso cuando le presentan a uno y dice, aquí hay un no judío que necesita ayuda, dice, yo no fui enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los discípulos tenían que insistir en una ocasión para que él sanara a una mujer necesitada, que no era judía, era sirofenicia. Entonces insistieron y oraron por ella, entonces Yeshua la sanó. O fue la hija, creo que tenía un demonio, si no me equivoco. Y él también dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dar a los perros. No está hablando despreciadamente de los no judíos. Es una forma de hablar. Y hay que tener cuidado en interpretar las palabras del maestro. Pero hay que entenderlas también. Él toma una imagen de una mesa con niños o hijos de la casa que son el pueblo de Dios, el pueblo judío, que es el pueblo del pacto, que tienen derecho a comer, y no hay que quitarle la comida de los hijos y dar a los que no están dentro de la familia, es decir, los de fuera. En este caso, él toma la idea de un perro, porque en las casas o fuera de las casas pueden haber perros, y hay que dar de comer a los perros también. Pero no hay que quitar la comida de los hijos y de los perros. Pero ella dice entonces, sí, es verdad, ella reconoce que es así, que el no judío no puede demandar que Hashem dé al no judío lo que pertenece al judío. Pero dice, sí, es verdad, pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el maestro dice, por estas palabras, a ver si lo cito bien, por estas palabras te digo, el demonio ha salido de tu hija, algo así, no me acuerdo bien exactamente, literalmente, como dijo. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? No es que Yeshua no tenía deseo de que el poder de Dios se manifestara entre los no judíos. No fue eso. Porque creo que está en Marcos cuando hablo de este texto. Dice, primero hay que dar de comer a los hijos. Primero. No está diciendo que no se dé de comer a los perros, sino que primero hay que dar. Hay que satisfacer la necesidad de los hijos de la casa y no tomar esa comida para los perros. Ahora, la idea que tenemos ahí es que lo que viene a los judíos, primero el judío tiene que recibir eso. Y cuando lo haya recibido, eso va a salir a las naciones. Ese es el orden de prioridades del Eterno. Primeramente al judío y también al no judío, al griego o al arameo o lo que quieras llamar. Ahora, la realidad fue, si miramos el caso de esta mujer sirofenicia, que en unos años más tarde, los shlichim, los emisarios del maestro, llegaron a esa área donde estaba la mujer. Unos años más tarde, ¿no? Unos años, pocos años. Es decir, el mismo poder que ella había reclamado de Yeshua, si hubiera esperado unos años, le hubiera llegado a través de sus discípulos que fueron enviados ahí a esa zona a predicar. O sea, que tenía también la oportunidad de recibirlo más tarde, pero recibió el pan de los hijos o las migas del pan de los hijos antes de tiempo, en este sentido. Pero ¿qué aprendemos de todo esto? Nuestro maestro, Yeshua, no predicó a los no judíos. No enseñó a los no judíos. Enseñó a judíos toda su vida. No fue enviado a los no judíos. Él no salió de la tierra de Israel. Él no habló en griego. Él habló a su pueblo y muchos de su pueblo le recibieron, le aceptaron y tuvieron el poder de la resurrección cuando él había resucitado. El espíritu de Hashem vino sobre los judíos, todos empezaron a hablar en lenguas y profetizar, y todos estos judíos, miles y miles, que fueron añadidos a este movimiento, todos eran judíos, guardadores de la Torah, guardadores del Shabbat, guardadores de las fiestas judías, guardadores de las tradiciones judías, y vivían según las normas estrictas para el pueblo judío. Y poco a poco, el Eterno tuvo que crear una situación y dar unas visiones muy especiales a Pedro, por ejemplo, para que entendieran que este mensaje de la salvación, de la vida nueva, de la vida de resurrección y el Espíritu de Hashem, también es una cosa que puede llegar a los no judíos. Fue muy difícil para las mentes judías entender que el Eterno quería dar este mensaje al mundo, porque Yeshua no lo había dicho claramente. Y Pedro, cuando recibió la imagen, la visión en la azotea, él no entiende. Dice, está pensando, ¿qué significa esto? Que Hashem me está diciendo que tengo que matar y comer animales impuros. Yo no puedo ir en contra de la Torah, porque la Torah me ha prohibido comer esos animales. ¿Cómo voy a ir en contra de Hashem? Esa visión tiene que ser de otra fuente que no sea el Eterno, porque él no puede contradecirse a sí mismo. ¿Qué hago? Y cuando él está pensando en lo que significaría la visión, vienen los tres hombres y pregunta por Pedro y cuenta que Cornelio había tenido una visión, un ángel y todo esto. Entonces Pedro va entendiendo, el Eterno me está hablando de que no debo considerar a ninguna persona inmunda o común, sino en todo el país, en todos los países donde le temen, él les da favores, más o menos. Ahora, Pedro fue a la casa de un no judío a predicar el mensaje que era para los judíos, y el Espíritu cayó sobre ellos, y los judíos se asombraron de que los no judíos habían recibido el Espíritu como ellos mismos. Es decir, ¿cómo puede un gentil hablar en lenguas? Eso era para nosotros. ¿Cómo puede ser? ¡Qué locura! ¿Que no han entrado en el pacto con Hashem? ¿Qué vamos a hacer? Mira, el Eterno está dándoles a ellos lo que a nosotros nos dio, según las promesas que los profetas nos habían dado, que cuando venga este tiempo vamos a recibir estas cosas. Y ahora mira, los gentiles están recibiendo lo mismo. ¿Qué pasa? Se asombraron de que los gentiles podían recibir estos poderes sobrenaturales que habían venido por la resurrección del Mesías judío, el Mesías judío. Entonces, vemos ahí el proceso en Hechos de los Apóstoles, que el mensaje de salvación fue enviado al pueblo de Israel. Cuando ellos se habían saciado, en el sentido de que todos tuvieron la oportunidad de recibirlo, se abrieron las puertas para los no judíos, para que pudieran entrar también en el arca de salvación, podemos llamarlo así. Y los 12 apóstoles de Yeshua no fueron a los gentiles. Pedro entró en la casa de Cornelio una vez, pero no fue enviado a predicar a los gentiles. Pedro no era el apóstol de los gentiles. Pedro no fue enviado a predicar a las naciones. El Eterno escoge a uno que era uno de los más altos estudiosos rabinos de Jerusalén y lo envía a los gentiles, Pablo. Pablo fue el Shaliach, el emisario de los gentiles, de Yeshua a Mashiach, que se le reveló directamente varias veces y le dice: aquí en Jerusalén no te quiero, vete lejos a los gentiles. Es decir, Pablo tiene un mensaje a los no judíos enviado desde Yeshua, desde el cielo. Entonces tenemos que tener cuidado al leer los escritos escritos apostólicos, porque muchos de ellos no están dirigidos al no judío. Están dirigidos a Pedro, por ejemplo, en su primera carta no escribe a los gentiles. Pedro en su segunda carta escribe a los no judíos. Y ahí dice: vosotros que tenéis una fe tan preciosa como nosotros. Vosotros gentiles que tenéis una fe tan preciosa como nosotros, los judíos. La segunda carta de Pedro está escrita a los no judíos. Pero su primera carta no. Es decir, si tú lees la primera carta de Pedro, y tienes que decir, esta carta está dirigida a los judíos. Por eso tú no puedes sacar todo lo que pone en esa carta y aplicarlo a los no judíos. Lo mismo la carta de Juan, las cartas de Juan, Juan 1, Juan 2, no están escritas a no judíos, están escritas a judíos de la circuncisión. Porque Juan fue uno de los 12. Y él fue enviado a la circuncisión, porque era el ministerio de Yeshua multiplicado por 12 para la circuncisión. Pablo, sin embargo, recibió el ministerio de la incircuncisión, de llegar a los no judíos con el mensaje de salvación. Por lo tanto, si queremos saber qué Hashem dice a través de su Mashiach al no judío, tenemos que ir a Pablo. No puedes ir al rey David, no puedes ir a Isaías, no puedes ir a Moisés, no puedes ir a Pedro, no puedes ir Pedro en un sentido, porque él también llegó a los gentiles, pero no fue su misión principal. No puedes ir a Jacob, de la carta de Santiago, no fue escrita a los no judíos, fue escrita a los judíos, porque dice: si entra alguien en vuestra sinagoga. ¿Quién va a la sinagoga? Vuestra sinagoga, es los judíos, dice Santiago, Jacobo, hermano de Yeshua. Entonces, si queremos saber cuál es el mensaje a los no judíos, tenemos que ir a Pablo. Y entonces Pablo fue enviado desde el cielo por Yeshua y fue muy, muy instruido. Y no es una coincidencia que Hashem haya escogido a uno de los más eruditos rabinos de la época para enseñar a los no judíos, porque no es una tarea fácil saber qué es lo que la Torá enseña para los no judíos. Porque la Torá fue dada al pueblo de Israel, los que estaban en Sinai, era el pueblo de la circuncisión, recibieron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son para los no judíos. Los 10 mandamientos son para los judíos, los de la circuncisión, los que salieron de Egipto, porque el primer mandamiento dice: yo soy el eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Es el primero. Entonces, si un pueblo no ha sido sacado de la tierra de Egipto, no puede recibir ese mandamiento, porque es para los que salieron de Egipto. ¿Quiénes son los que salieron de Egipto? El pueblo de la circuncisión. Los circuncisos, los judíos, las 12 tribus de Israel, ellos recibieron los 10 mandamientos. Entonces tú no puedes aplicar un mensaje dado al pueblo de Israel y decirlo a los gentiles, porque estás violando las escrituras. Los 10 mandamientos no son para los no judíos. Hashem tiene otros mandamientos para los no judíos, pero entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los mandamientos para los no judíos? ¿Cuáles son los mandamientos para judíos? Necesitas un rabino bien instruido en la tradición de Israel, que conoce bien las leyes, tanto escritas como las orales, que se han transmitido de generación en generación por los profetas y por los sabios de Israel, y juntamente con una revelación directa del cielo para saber cómo puedo enseñar a los no judíos el camino de Dios para ellos. Y ese hombre escogido para esta tarea fue Pablo de Tarso, que había sido criado en Jerusalén, instruido en toda la Torá, tanto escrita como oral, y Hashem le dio la revelación del Mesías resucitado y le envió a enseñar a las naciones a ser obedientes a la fe. ¿Qué fe? La fe de Dios, la fe judía, la fe que tienen los judíos, que también tiene una parte universal, que es el judaísmo universal para los no judíos, que está basado sobre las leyes que el Eterno dio a Noé y sus hijos, que son 7 mandamientos. No 10, 7 mandamientos. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora, la enseñanza de Pablo está dirigida a los no judíos, por lo tanto podemos buscar en sus cartas cómo Hashem piensa de los no judíos, cómo, cuál es el mensaje de Yeshua a los no judíos. Está en la boca de Pablo, en los escritos de Pablo que nos han llegado un poco cambiados. Estoy seguro que la Iglesia Católica los ha tocado en algunas cosas, pero tenemos una base buena para creer que la mayor parte de lo que nos ha llegado es enseñanza de Pablo. Entonces, en sus cartas, y en este caso empezamos con la carta a los romanos, que es la primera que aparece en la lista de libros que el mundo cristiano ha ordenado, digamos, encontramos los términos que hemos estado estudiando. Y vamos a seguir con la carta a los romanos. En el capítulo 11, versículo 13, en la carta a los romanos, está escrito: pero a vosotros hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Apóstol de los gentiles, el shaliach, el enviado, el emisario de los gentiles, o a los gentiles, quizás sería mejor traducción. Honro mi ministerio, es decir, mi tarea no es enseñar a judíos, mi tarea es estar con gentiles, mi tarea es enseñar al gentil su camino. En el sentido gentil se refiere a un no judío. Y él dice a los que ya son santos, ya son escogidos, lo que hemos visto aquí en Romanos capítulo 1, los amados de Dios. Podemos leer esto también otra vez como repetición. 1:7, y a todos los amados, llamados de Yeshua HaMashiach, 1:6, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, o llamados santos. Estos santos, estos escogidos, estos llamados, ellos son llamados al mismo tiempo gentiles. A vosotros hablo gentiles, con la identidad de no judíos. Es decir, un no judío, digamos, que recibe el mensaje de salvación, experimenta la salvación, experimenta el poder de la resurrección, sigue siendo no judío. No es judío por esa experiencia. Y Pablo sigue identificándolos como gentiles en el sentido no judíos. Entonces, puesto que soy apóstol de los gentiles, porque si hubiéramos dicho, el plan de Dios es que todo el mundo sea salvo. Y cuando los gentiles reciben la salvación, se convierten en Israel. Entonces, el resultado de esto, cuando hayamos predicado todo el mundo ha recibido el mensaje, todo se vuelve Israel, ya no hay naciones. Ya desaparecieron las naciones porque todo se ha vuelto Israel. Eso puede ser una utopía, pero digamos que ese fue el plan cuando el mensaje de salvación fue enviado a los gentiles. Que todo el mundo tiene que ser salvo. Eso lo vemos, que está escrito. Dios quiere que todo el mundo sea salvo y llegue al conocimiento de la verdad. Si uno que recibe la salvación deja de ser gentil y se vuelve Israel, ya no hay gentiles si todo el mundo recibió el mensaje. ¿Cuál es el resultado? El plan de Dios de tener una nación sacerdotal para el resto del mundo, que son 70 naciones originales, se destruye. ¿Por qué? Porque ¿para quién va a ser sacerdote Israel si todo el mundo es Israel? Es decir, el plan de Hashem es que haya un Israel y haya naciones. Israel es la nación sacerdotal para las naciones. Si eliminamos las naciones, se pierde el papel de Israel para las naciones. Vemos aquí que la idea de que todo el mundo se vuelve uno con el mensaje de salvación, que ya no hay judío ni griego, no funciona en este mundo. Es solamente algo espiritual, algo del cielo. Allí no hay diferencia en cuanto a la proximidad que tú puedes tener con el Padre, la identidad que tienes en el cielo. No hay diferencia entre judío, ni griego, ni mujer, ni hombre. Uno que está en el Mesías, en el cielo, es hijo, no hija, hijo. Con todo lo que eso conlleva de responsabilidad, de autoridad, de herencia y demás, porque los hijos son los que heredan según la Torah, no las hijas. En el caso normal, digamos así. Ahora, en la tierra hay una diferencia entre judíos y no judíos, y tiene que haber y tiene que seguir siendo una diferencia. Y por eso vienen estas enseñanzas. ¿Quiénes somos los no judíos? ¿Y qué vamos a hacer? Porque para el judío está claro. ¿Quiénes somos? Somos judíos. ¿Y qué vamos a hacer? Cumplir los 613 mandamientos. Hashem nos dijo lo que tenemos que hacer. Pero el no judío, ¿qué tiene que hacer? Si va a cumplir los 613 mandamientos, tiene la misma tarea del judío. Y eso no es el plan de Dios. El no judío tiene un papel diferente. ¿Cuál es el plan? Lo vamos a ver en las cartas de Pablo. Y Pablo se basa en las enseñanzas de Moisés y la tradición que se ha ido transmitiendo por los profetas y enseña a los gentiles el camino de Dios. junto con la nueva revelación de un Mesías resucitado que ha dado a los gentiles un acceso al cielo impresionante con unas riquezas espirituales maravillosas. Pero hay una vida práctica en este mundo donde el gentil tiene que aprender a vivir en obediencia a los mandamientos. ¿Y cuáles son? Pues las cartas de Pablo nos dan la respuesta. Pero antes de entrar en qué vamos a hacer, tenemos que contestar la pregunta, ¿quiénes somos? Y eso estamos intentando hacer con esta enseñanza. Aquí vemos que son gentiles, es decir, con otras palabras, tú puedes decir, yo sigo siendo mexicano, sigo siendo español, sigo siendo, a ver qué más nacionalidades tenemos aquí en esta enseñanza, pues ninguna. Bueno, digamos, el salvadoreño y demás, sueco. Los de Suecia siguen siendo suecos, aunque hayan recibido la salvación. Y en ese sentido son parte del mundo gentil. En ese sentido. En este mundo. Ahora, podemos ver otros textos que hablan de lo mismo. 15:9. Creo que no leímos este texto la semana pasada. Y para que los gentiles, vamos a ver, sí creo que lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Versículo 8. Pues os digo que el Mesías se hizo servidor de la circuncisión.
¿Pero Salón?
Pues os digo que el Mesías se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas dadas a los padres. Y eso está escrito en los profetas también. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Ahí vemos una clara identidad de los no judíos como gentiles. Y no dejan de ser gentiles aunque hayan recibido la salvación. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza, etcétera, etcétera. Gentil como identidad de no judío. Es una identidad también correcta según las cartas de Pablo. Versículo 16, para ser ministro del Mesías Yeshua a los gentiles, está hablando de la gracia que él recibió, para ser ministro del Mesías Yeshua a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Una ofrenda a Dios. Estaba enseñando a los gentiles a entregarse al Dios de Israel, que es una ofrenda para Hashem, que Pablo estaba preparando. Dice, soy sacerdote, como soy judío, tengo el ministerio de sacerdote de las naciones, voy a las naciones y les enseño cómo entregarse al Eterno. Y de esta forma, cada gentil que se entrega al Dios de Israel se vuelve un sacrificio vivo, un sacrificio agradable al Dios de Israel. Y así, ministro, es mi trabajo. Vamos también al capítulo 16 de Romanos, versículo 4. Está hablando de Priscila y Aquila, mis colaboradores en el Mesías Yeshua, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las congregaciones de los gentiles. Aquí tenemos una expresión interesante. Congregaciones o las iglesias. No me gusta mucho la palabra iglesia porque se entiende mal. Congregaciones de los gentiles. Es decir, los que recibieron la salvación entre los no judíos son llamados, cuando se reúnen, congregaciones de los gentiles. La identidad no es Israel. La identidad es gentil. Pero son congregación. ¿Congregación de qué? Congregación de gente redimida, gente santa, gente amada de Dios, gente llamada, hijos de Abraham, por la fe, no hijos físicos, sino hijos espirituales, siguiendo la fe de Abraham que tenía antes de ser circuncidado, los justos, los apartados, los santos, los vasos de misericordia, el pueblo de Dios incluso. Y ahora vamos a entrar en Gálatas un momentito, que también vamos a ver estos conceptos ahí. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pablo, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Hay que explicar un poquito el contexto aquí. ¿Qué pasó? Bueno, cuando Pablo estaba en Antioquía, él comía con los no judíos. Eso no significa que comía comida no permitida para el judío, sino que de alguna forma se las arregló para poder sentarse en la misma mesa con los no judíos, por supuesto comiendo cosas permitidas en la Torá, y de la forma de preparar la comida permitida según la Torá, tanto escrita como oral. Pablo no profanó la Torá ni la tradición en ningún momento. Entonces los gentiles que estaban con él aprendieron y estaban comiendo juntos. Pero eso fue un escándalo. ¿Por qué? Porque había una línea, digamos, salida de rabinos en Jerusalén, que decía que un judío no puede ni siquiera sentarse y comer en la mesa de un no judío. No entra en la casa de un no judío. Eso lo veis cuando Pedro fue llamado a la casa de Cornelio. Yo no tengo el permiso de entrar en esta casa. ¿Por qué? Era una ley de protección para que el judío no entrara en las casas de los gentiles, porque en ese tiempo los gentiles eran muy idólatras, muy idólatras. Y la cultura grecorromana era plagada de ídolos, y todo lo que hacían lo hacían para sus dioses. Entonces, los rabinos, los sabios, prohibieron a los judíos entrar y comer en casas de no judíos para no contaminarse con la idolatría. Había un riesgo de que pusieran comida en la mesa que fue santificada a los dioses paganos, y también un riesgo de que comieran cosas que no estaban permitidas por la Torá. Por lo tanto, hubo una regla general de que el judío no puede comer con el no judío, para proteger al judío de pecar contra Hashem. Pero cuando Pablo estaba en Antioquía, lo que yo pienso que pasó fue que él había enseñado a los no judíos las costumbres de judíos o vigilaba su preparación de la comida, y él podía comer la misma comida que ellos, o preparó su propia comida, o incluso tenía su propia comida, pero comía con ellos en la misma mesa, digamos. No sé exactamente cómo fue. Resulta que cuando unos vinieron de Judea, de la parte de alrededor de Jerusalén, y vieron esto, se escandalizaban, porque mira, Pablo está quebrantando aquí una ley de los sabios de nuestro pueblo, de las autoridades de nuestro pueblo, no está siendo fiel a lo que enseña la Torá. Y también dice, vamos a ver aquí, 11, Pedro hizo lo mismo, 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, ¿qué es esto? Jacobo, ¿os acordáis que era el líder del grupo de los Netzaritas, de los Nazarenos, en Jerusalén? En Hechos 15 vemos eso, ¿no? Que Jacobo era el juez principal de los líderes, líderes de la congregación de los creyentes en Yeshua. Entonces, cuando dice que venía de Jacobo, es decir, viene de los judíos celosos de la Torá, que guardan los mandamientos y también las tradiciones de su pueblo. Y venían allí a visitar a los no judíos en la congregación de no judíos en Antioquía. algunos de parte de Jacob. Antes de venir ellos, Pedro comía con los gentiles. También Pedro comía con ellos. Pero por supuesto no comía nada inmundo, porque eso sería una violación de la Torá, y eso es pecado. No podía pecar. Pero cuando vinieron estos, que eran sus hermanos, digamos, estrictos de la Torá, como él era estricto, también ellos eran estrictos, pero en este punto Pedro era menos estricto. Cuando ellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque conocía bien la regla de que no debo comer con los gentiles por las normas que tenemos de protegernos de todo lo que nos pueda impurificar. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es hipocresía? Porque cuando no estaban los judíos, los otros judíos de la circuncisión, ellos comían con los gentiles. ¿Y por qué no eran consecuentes ahora que venían estos hermanos de Judea? ¿Por qué no eran consecuentes? Por eso era hipócrita, la forma de vivir hipócrita, de ser de una forma un día y otra forma otro día. O cuando estás con alguien eres de una manera y cuando estás con el otro de otra forma. Hipocresía. No eres constante con tu creencia. Tienes que ser firme en lo que es tu convicción y no cambiar de esta forma. Hipocresía. Y entonces Pablo se levanta porque él sabe que ellos no están de acuerdo con esa norma. En este caso, porque aquí hay gentiles redimidos, gentiles purificados, gentiles elevados a un nivel espiritual alto. No es lo mismo que comer con paganos. Ellos ya no son paganos, ya no sirven a los dioses. Ya se convirtieron de los dioses paganos al Dios vivo de Israel. Este es un pueblo diferente, no puedes tratarlos como los demás. Y Hashem le enseñó a Pedro esta lección cuando dio la visión. Que tú no puedes considerar a esta gente que está entregándose al Dios de Israel de la misma forma como los demás paganos. Ahora, dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, no dice que tú eras judío, ahora eres cristiano, no, tú eres judío, dice Pablo a Pedro. Tú eres judío, claro, tú eres judío, tienes que vivir según las normas para los judíos. Pero ahora en este caso, tú vives como los gentiles, en el sentido de que estás comiendo con los gentiles, y tú sabes muy bien que nuestras autoridades ahí en Jerusalén dijeron que no lo hiciéramos, pero como tú tenés una orden de Yeshua Mashiach del cielo, de poder hacerlo, pero por supuesto cuidándote de no violar la Torah, porque eso no sería de Dios. ¿Cómo Yeshua va a ir en contra de Dios? Entonces, pero vives como los gentiles aquí en este sentido, de comer con ellos, y no como los judíos que guardan esta cerca de protección que hemos sido instruidos. Ahora, tú lo hiciste un tiempo, ahora tú te apartaste y ahora no quieres estar con los no judíos, con los gentiles. ¿Qué estás haciendo con ellos? Está diciendo, vosotros no judíos, si queréis comer conmigo, tenéis que convertiros en judíos, circuncidaros y guardar los mandamientos que son para judíos, entonces yo puedo comer con vosotros. Eso no lo puedes hacer, dice Pablo a Pedro. ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ahora, ya no estás con ellos comiendo en sus mesas, les estás obligando, si quieren vivir cerca de ti, si quieren recibir la enseñanza tuya, si quieren vivir la vida espiritual que tú estás ofreciendo, les estás obligando a hacerse judíos. No lo hagas. ¿Cómo estás obligándoles a hacerse judíos? Ellos no tienen que ser judíos. No tienen que circuncidarse. No tienen que guardar todo lo que nosotros tenemos que guardar. Mal hecho, dice Pablo a Pedro. Y dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, y luego sigue la enseñanza de que los gentiles han sido aceptados, justificados y elevados en un nivel espiritual altísimo. Entonces nosotros no podemos tratar a estos gentiles como los demás gentiles. Esto es más o menos lo que está detrás de este contexto aquí, parafraseado según mi entendimiento. En Efesios 3, capítulo 1, lo que aprendemos de esto es que Pablo sigue diciendo que los no judíos o los que no son de la circuncisión siguen siendo gentiles. En la identidad, no son judíos. Y no tienen que hacerse judíos ni convertirse en judíos. No tienen la obligación de hacerlo. Efesios 3, 1. Eso está con PH. Por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por amor de vosotros los gentiles. ¿Quiénes son estos gentiles? Son los que en la carta a los Efesios, Pablo la introduce escribiendo a los él escribe a los gentiles de Éfeso, pero empieza hablando de los judíos, lo que nosotros tenemos, nosotros hemos recibido todo esto, y vosotros también, después de haber escuchado el mensaje, habéis recibido esto y esto y esto y esto. Entonces, él está hablando ya de gentiles que han recibido la salvación, han recibido el mensaje de la resurrección, han recibido el poder de Dios de la resurrección y viven una vida alta espiritual. Ellos siguen siendo identificados como gentiles en la boca de Pablo en las cartas de Pablo. Por lo tanto, ser gentil no es nada despreciable en ese sentido, solamente que es una identidad de no judío. No es lo mismo que ser pagano, por supuesto. Ahora volveremos a la carta a los romanos, capítulo 11, versículo 17, y tenemos aquí un texto que es importante que lo tratemos, porque es un texto que está de moda en los últimos años, Romanos 11, 17. Conocéis la imagen del olivo, y sabemos que el olivo es el Israel espiritual, con riesgo de ser malinterpretado, lo digo. El olivo es aquel pueblo espiritual que tiene vida, y la vida la recibe de la raíz. Y lo que produce vida es el aceite, es la savia. Dentro de la savia está el aceite, por supuesto. La savia produce vida, y la vida viene de la raíz. Se puede preguntar qué es la raíz, qué es el tronco, qué son las ramas, pero no voy a entrar en los detalles. Solamente vamos a sacar algunas ideas de aquí. Algunas de las ramas, ahora está hablando de Israel como pueblo de Dios, que es el olivo, digamos. Algunas de las ramas fueron desgajadas. Con otras palabras, ciertas personas dentro de Israel han sido desgajadas. Las ramas que son las personas, hay una quiebra en un sentido, y no tienen el contacto que necesitan con el tronco y no reciben esa vida que está en la raíz que creo que podemos con las escrituras en la mano decir que la raíz es el Mesías, y el Mesías siempre ha sido la raíz de Israel, siempre, desde su fundación, la raíz de Israel y de toda vida espiritual que hay en el mundo es el Mesías. Algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, y ahora está hablando a los gentiles. Acuérdate que Pablo escribe a los gentiles. Tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas. Y ten en cuenta de las diferentes traducciones. Esta es la traducción correcta, según el griego. Fuiste injertado entre ellas, no en lugar de, sino entre ellas. Fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. mira pues la bondad y severidad de Dios, etcétera. ¿Qué es esto? Que el no judío ha sido injertado contra la naturaleza en un árbol que no es suyo de nacimiento. Nació en otro lugar, nació en el mundo gentil, pero por un milagro contra la naturaleza ha sido injertado en este olivo que es Israel, y yo diría Israel espiritual, la parte espiritual de Israel, la parte viva de Israel, porque el olivo es algo que vive, y las ramas que fueron desgajadas son las ramas que o están cortadas del todo, y ya están en el camino a la muerte, o están quebradas y están todavía en el tronco, tienen poca vida, pero un poquito. Estas ramas naturales son los judíos. Los no judíos han entrado para estar entre ellas, recibiendo de esa vida que está en Israel, que es la vida espiritual que Hashem ha puesto dentro de Israel. Esta es una verdad importante. Por lo tanto, el no judío que ha recibido la salvación, espiritualmente es injertado en Israel. Esta verdad no la podemos exagerar de manera que uno piensa ahora, yo soy Israel. Yo he sido injertado en Israel, ya no soy gentil, me voy para Israel, tengo pasaporte español, entro en Israel y me dicen, ¿para qué has venido? Yo he venido para vivir aquí, pero este es el estado de los judíos, lo sabes. Sí, pero aquí Pablo dice a los romanos, en la carta de los romanos 11:17, que yo he sido injertado en Israel. Así que yo tengo parte del estado de Israel y aquí voy a vivir en Tel Aviv. Entonces yo reclamo mi derecho como ciudadano de Israel y me tenéis que aceptar. No se puede pensar así. Tú sigues teniendo un pasaporte no israelí. Perteneces a un pueblo que no es el pueblo judío en ese sentido. No eres parte de la nación de Israel. O sea, el injerto no es un injerto ni político. Tampoco es un injerto, ¿cómo lo diremos? De pertenecer sí. Vamos a hacerlo así. El que es injertado en el olivo no se vuelve judío. El que es injertado en el olivo, que es la vida espiritual de Israel, no se vuelve Israel por eso. Está entre las ramas naturales, recibiendo de la vida espiritual que hay en Israel. Y yo creo que aquí tenemos una imagen celestial espiritual. Pero si la aplicamos demasiado fuerte en este mundo político, físico, social en que vivimos, material, vamos a tener problemas. Lo mismo que el mensaje de Pablo en Gálatas 3:28, cuando dice aquí no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, entonces quitemos las pancartas de los baños y que las mujeres y los hombres se vayan al mismo baño, a la misma sauna, como no hay hombres ni mujeres, en este mundo hay hombres y mujeres. Y eso hablamos también en una clase anterior, que en el cielo hay Aleph y en la tierra hay Bet. En el cielo es uno y en la tierra hay dos. Por eso la Torah empieza con Bereshit, con Bet, la letra Bet, que es dos. Aquí tenemos hombre y mujer, aquí tenemos vida y muerte, aquí tenemos luz y oscuridad, aquí tenemos Israel, las naciones, aquí tenemos Shabbat, los días de la semana, aquí tenemos división en toda clase de áreas de este mundo, porque este mundo fue creado dual. Tenemos una inclinación al bien y una inclinación al mal. Tenemos una cantidad de separaciones entre una cosa y otra. En este mundo hay dos. Y Hashem quiere que sea dos. Cuando subimos al mundo espiritual, hay una unidad. Y ahí está la unidad. Pero no podemos poner esa unidad aquí en la tierra, todavía, digámoslo así, porque estamos destruyendo el plan de Dios para este tiempo. Pero el problema que tenemos como hombres redimidos de Hashem es que vivimos en dos mundos a la vez. Y a veces mezclamos los dos mundos y tenemos problemas. En este mundo hay diferencia entre hombres y mujeres. El hombre tiene un papel, la mujer tiene otro papel. El judío tiene un papel y el no judío tiene otro papel. Y no podemos eliminar estos papeles porque no es parte de esta creación, es parte de la nueva creación en el cielo. En la resurrección no va a haber hombre ni mujer, pero en este mundo sí hay. Y mientras que haya, vivamos en este mundo, tenemos que seguir las normas de este mundo en las áreas que tienen que ver con este mundo. Por lo tanto, no debemos sobreenfocar o exagerar la idea y la verdad de que hemos sido injertados en Israel, porque bien se puede hacer espiritualmente, metafóricamente, muy bonito, y es una verdad fantástica, es una identidad importante que eres parte de Israel, eres parte con los profetas, eres parte de Moisés, eres parte de David, eres parte de Isaías, tienes parte en todos los santos de Israel de la historia. Pero eso no te hace judío, ni puedes reclamar los derechos que tienen los descendientes físicos de Abraham. No puedes reclamar herencia en la tierra de Israel, por ejemplo. En el capítulo 12, versículo 1, por consiguiente, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos. Esto es una palabra muy profunda. Yo sé que en el mundo cristiano se dice hermano. Hermano, ¿no? Y también en el mundo latinoamericano. Estuve en Colombia hace unos años. Y me asombré de que un hermano mío, digamos, en la fe, llamó a cualquier persona, no sé, una autoridad del ayuntamiento, de la municipalidad, y dice, bien, hermano. Y digo, ¿hermano? ¿Estás llamando a ese hombre tu hermano? ¿Él ha nacido de nuevo? Pensé yo. Y luego me di cuenta que es una forma bastante común de hablar en esa área, en esa cultura. Se llaman hermanos. Y creo que viene del cristianismo, lo cual se heredó del judaísmo. Ahora, llamar a cualquier persona hermano no es cualquier cosa. Hermano, en el sentido de la palabra, significa que somos parte de la misma familia. Somos parte de la misma familia. ¿Qué familia es esta cuando se pueden llamar hermanos? Es la familia celestial, la familia de Dios. Somos miembros de la familia, de la casa de Dios, dice Pablo en la carta a los Efesios. O sea, cuando él llama a los no judíos hermanos, tienes que saber qué trasfondo tenía el rabino Pablo cuando dice eso. Se había educado que los judíos somos los sacerdotes de las naciones, nosotros somos la élite espiritual del mundo, y estamos en un nivel diferente al resto de las naciones. Fuimos enseñados a instruirles el camino que tienen que caminar, pero nosotros estamos muy por encima de ellos. Ahora él los llama hermanos, poniéndoles en la misma familia, y eso es algo grande, queridos hermanos. Es algo grande lo que está haciendo Pablo, llamando a los gentiles de Roma hermanos, como judío, hermanos. No es cualquier cosa. Los eleva al nivel de la misma familia. ¿Dónde está esa hermandad? En el cielo. En el cielo. Es una unidad de un pacto celestial. Un pacto en la sangre de Yeshua, que está en el cielo. Ahí sí hay hermanos entre judíos y no judíos. Porque hemos sido redimidos por la misma sangre. Hay una hermandad allí. Pero no podemos eliminar las diferencias en la tierra, como hemos dicho antes. Ahora, En el capítulo 16, versículo 16, tenemos otra expresión, otra identidad de los no judíos redimidos. Saludos los unos a los otros con un beso santo. Todas las congregaciones, a ver si voy a ampliar el texto, así mejor. Saludos los unos a los otros con un beso santo. Todas las congregaciones del Mesías os saludan. Las congregaciones del Mesías. Aquí se habla de congregaciones de entre los gentiles, donde Pablo había estado y los conocía, y ellos mandan saludos a los santos de Roma, congregaciones del Mesías. Esto no quiere decir que hay una nueva religión. No quiere decir que hay una iglesia cristiana ahora donde judíos y gentiles tienen que estar y dejar de ser gentiles y dejar de ser judíos y ahora son todos cristianos. No es eso. Esa fue la desviación y la perversión de este mensaje. Son congregaciones del Mesías compuestas por gentiles redimidos y en algunos casos también había judíos entre ellos, las congregaciones donde estaba Pablo, que saludaban en este caso. Gálatas 1:22 hablan de eso también. Pero todavía no era conocido en persona en las congregaciones de Judea que eran en el Mesías. Aquí habla de congregaciones en el Mesías en Judea. Judea, la palabra Judea tiene varios significados. Si estás fuera de Israel, en ese tiempo, Judea era la provincia romana de Galilea y Judea, el norte y el sur. La provincia romana Judea. Y si estás dentro de Israel, Judea es el área alrededor de Jerusalén, que es la parte sur. Entonces, está hablando de las congregaciones de Judea que eran del Mesías. Es decir, judíos que habían recibido el mensaje de Yeshua y que se juntaban como grupos, que eran congregaciones, que se identificaban plenamente dentro del pueblo de Israel, sin salirse del judaísmo, absolutamente nada. En ese tiempo no había cristianismo. El cristianismo llegó cientos de años más tarde. Entonces, la identidad es la misma aquí de congregaciones de judíos en Judea, que están en el Mesías, que las congregaciones del Mesías que están entre gentiles. Es algo hermoso. Congregaciones espirituales de personas que viven en el Espíritu forman una unidad y una hermandad sin eliminarse la identidad particular de cada uno como judío y no judío. En 1 Corintios 1:2 Pablo escribe a la congregación de Dios que está en Corinto. Aquí no llama al grupo de creyentes congregación del Mesías, sino congregación de Dios. Otra forma de hablar del pueblo, de los redimidos de las naciones. Los que han sido santificados en el Mesías Yeshua. Santificado significa apartado. También en 1 Corintios 14, 34. Las mujeres guardan silencio en las congregaciones porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como lo dice también la ley. Versículo 33 está. Tiene que ser 33. Porque Dios no es de confusión, sino de paz. Hay diferentes versiones. Una vez, en algunas versiones lo dice en el versículo 34. Bien, vamos a ver aquí, final del 33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. En algunas versiones, esta frase se junta con la siguiente. Como en todas las congregaciones de los santos, las mujeres guardan silencio en las congregaciones. Las congregaciones de los santos. Las congregaciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han dedicado sus vidas al Eterno, tanto de judíos como no judíos. Son llamados santos. Eso puedes hacer, lo puede hacer cualquier persona. No tiene que ser predicador para eso. Puede vivir 100% para Dios con la tarea que Hashem le ha dado en su vida para servirle a Él. En 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado, porque perseguía la congregación de Dios. Y pregunto, cuando Pablo dice, yo perseguí a la congregación de Dios, ¿cuántos gentiles había en esa congregación? Ninguna. Pablo empezó a perseguir, y tú lo ves en la carta de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Él perseguía a los judíos que creían en Yeshua, que caminaban en ese camino. Y ese grupo de judíos fue parte del judaísmo de la época. No se separaron del judaísmo, no se separaron de Moisés, no se separaron de las tradiciones, no se separaron de la ley oral. Eran celosos de la Torah, dice el texto de la Escritura. Y nadie dejaba de circuncidar a sus hijos. Seguían sacrificando animales en el templo. Ellos eran judíos 100%. Y Pablo los perseguía por una sola razón, porque creían que Yeshua era el Mesías. Y él los llama la congregación de Dios. Estos judíos que se reunían y se identificaban con el Mesías que había venido, que era el cumplimiento de las promesas y de la esperanza de Israel, cierto cumplimiento, porque hay una parte que no se ha cumplido todavía. Pablo recibió carta del sumo sacerdote de Jerusalén para ir a Damasco a encarcelar personas que caminaban en ese camino. ¿Cómo un rabino, parte del Sanedrín, puede llegar a una ciudad extranjera para buscar personas ahí en el extranjero que creían en ese mensaje, que caminaban en el camino del maestro de Galilea? ¿Cómo puede él, como judío, ir a Siria a buscar personas para encarcelarlas? Él no tendría ninguna autoridad, absoluta ninguna autoridad, sobre los no judíos. Sobre cómo él va a ir a Damasco a buscar no judíos que creían en Yeshua. ¡Imposible! Damasco no le iba a dar recibir. Ahora, ¿qué había en Damasco? Muchísimos judíos. ¿Qué tenían que hacer los judíos en Damasco? Someterse a las autoridades de Jerusalén. Porque había un Sanedrín. Había una... Y la Torá establecía el Sanedrín como la máxima autoridad para el pueblo judío. Y lo que el Sanedrín dictaba en Jerusalén, eso era para todos los judíos en todo el mundo. Por lo tanto, si Pablo pide autorización del sumo sacerdote en Jerusalén para ir a Damasco, era para buscar judíos en Damasco, no ni gentiles. Judíos en Damasco que caminaban, según él, en un camino equivocado y tenía que encarcelarlos. Y él los llama congregación de Dios. Usemos un poquito la palabra iglesia aquí. Vamos a hacer una, ¿cómo decir?, restauración del término iglesia. Porque hoy en día, cuando tú dices la iglesia, ¿en qué tipo de personas estás pensando? ¿En judíos o no judíos? Lo normal es que uno piensa, la iglesia, esos son los gentiles, son los no judíos, son los cristianos. Esos son la iglesia. Cuando Pablo escribe que perseguía a la iglesia de Dios, ¿esa iglesia de qué fue compuesta? ¿De judíos o de no judíos? Solamente judíos. Pablo no podía perseguir a los no judíos porque no tenía autoridad sobre no judíos. como un miembro del Sanedrín, como un miembro de las autoridades de Israel, no podía hacer nada contra los no judíos, porque el Sanedrín no tenía autoridad sobre los no judíos, el Sanedrín tenía autoridad sobre el pueblo judío. Por lo tanto, no podría haber perseguido a los gentiles. No tenía autoridad para eso. Ahora tenía autoridad para perseguir a los judíos. Y estos judíos eran la iglesia de Dios. Vemos ahí cómo se han ido cambiando los términos de un tiempo a otro. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, que la palabra Nuevo Testamento tampoco es muy correcta, cuando lees los escritos apostólicos y lees la palabra iglesia de Dios, tu mente en el siglo XX o XXI ha sido programado para pensar en cristianos. Y eso no es lo que dice la Biblia. No son cristianos. No eran cristianos. Pablo no era cristiano. Pedro no era cristiano. Eran judíos que habían experimentado un nivel espiritual súper alto, que habían llegado a un nivel espiritual altísimo en el Mesías que había estado aquí. Habían recibido el poder de la resurrección y ellos son la congregación de Dios. ¿No es Israel pueblo de Dios y congregación de Dios? Sí, es cierto. Pero este tipo de congregación de Dios tiene un nivel más alto espiritual. Por eso Pablo llama congregación de Dios de una manera muy, muy especial, específica. Una congregación elevadísima espiritualmente hablando. Voy a parar aquí la enseñanza de hoy y voy a dejar lugar para preguntas, si alguien tiene preguntas. Adelante.
Sí.
Adelante.
Bueno, aquí tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta aquí.
¿Dónde? ¿En México?
¿Dónde? ¿En México? Sí.
Muy bien.
¿Cómo un judío justifica ser un judío?
No escuché bien. ¿Cómo un
judío? ¿Cómo un judío justifica ser judío?
Explícame la pregunta, que no la entiendo.
Lo que está queriendo decir el hermano es cómo un judío se identifica o cómo identifica su judeidad.
¿Cómo un judío se identifica como judío?
¿Cómo un judío se identifica como judío?
Bien. Para ser judío hay que estar en el pacto de la circuncisión, por un lado. Haber nacido en ese pacto. Si es hombre, tiene que ser circuncidado en el octavo día, que es la señal del pacto. Si es mujer, tiene que nacer de una madre judía. También el hombre tiene que nacer de una madre judía. Cuando naces de una madre judía, entras automáticamente en el pacto de la circuncisión y el hombre tiene que ser circuncidado el octavo día para mantenerse en ese pacto, digamos. Una persona que viene de fuera puede hacer una conversión y entrar en el pacto de la circuncisión. Entonces hay un proceso de conversión que tiene que ser vigilado por las autoridades competentes de los rabinos y tiene que ir ante un Beit Din, un tribunal judío de 3 rabinos que tienen autoridad del rabinato para hacer las conversiones, para aceptar a los gentiles y que haga un cambio de estatus de ser no judío a ser judío. Y eso, y si es hombre, tiene que hacer la circuncisión de su carne, pasar por una tevilá, que es un bautismo, un baño ritual, y recibir la orden rabínica, una orden de pronunciamiento que ahora tú eres judío. Si es mujer no tiene que circuncidarse por motivos obvios, pero sí tiene que pasar por una mikvé. y esto tiene que ser, vigilado por, una corte rabínica competente. En ese sentido, todos los que están dentro del pacto de la circuncisión, ellos son identificados como judíos.
Tenemos otra pregunta.
Bien.
¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo de Tabasco.
Muy bien, adelante.
Muy bien, adelante. Mire, según mi entendimiento, usted habló acerca de cómo Pablo nos ve a nosotros, ¿verdad? Cómo predica a los gentiles. Y que en un momento determinado nosotros somos injertos del pueblo de Israel. Ahora bien, en la época de Yeshua, Jesús, quiero pensar que él también hacía lo mismo. Quiero pensar cómo veían los fariseos en ese momento a Yeshua cuando trataba o comía con gente pecadora. ¿Quebrantó alguna ley dentro del judaísmo para poder llevar el mensaje? ¿O en ese momento también trataba de injertar a judíos que se habían, digamos, habían quebrantado alguna ley de la Torá en ese momento? Esos judíos, en aquel momento, cuando Yeshua llevaba el mensaje o la palabra de Dios, en un momento determinado, ¿seguían siendo Israel o se habían separado? A pesar de ser judíos, ¿seguían siendo Israel a pesar de negar la Torah en un momento determinado? ¿A pesar de ser pecadores? Se puede decir que la labor que hizo Pablo con los gentiles fue la misma labor que hizo Yeshua en su momento dentro del judaísmo.
Voy a tomar tus palabras como una pregunta, entonces. Lo que hizo Yeshua, él lo dice, yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Él toma el ejemplo de la oveja perdida, de la moneda perdida, el hijo pródigo que vuelve a casa. Todos estos son israelitas o Israel, pero que están desviados, perdidos, engañados, ovejas que no tienen pastor, todo lo que quieras llamarlo. Yo no creo que nosotros podemos juzgar para saber exactamente si habían perdido todos los derechos del pacto. Hashem sabe el corazón de cada uno y el estado espiritual de cada persona. Lo cierto es que él fue a los descendientes de Abraham, porque lo dicen en varios lugares. Una mujer que tenía 12 años sufriendo por un demonio, él puso las manos sobre ella y dice, eres libre de tu enfermedad, y le criticaron por hacerlo en Shabbat. Y entonces él dice, esta hija de Abraham tenía que ser liberada de su plaga aunque fuera Shabbat. Es decir, por ser hija de Abraham, por ser descendiente físico de Abraham, ella tenía el derecho de ser alcanzado con este poder de salvación. En ese sentido, él fue a buscar a lo que se había dañado del pueblo de Israel, digamos. Y es un trabajo para restaurar al pueblo que se había desviado y dañado. Ahora, lo que hizo Pablo es diferente, porque él no los injerta en el pueblo de Israel de manera del pacto de la circuncisión, sino los hace injertar directamente con la raíz y la fuente de vida que Israel siempre ha tenido, que está en el cielo. O sea, una conexión directa con el cielo. Y no puedo decir que eso es lo mismo que hizo Pablo, que hizo Yeshua. No estoy de acuerdo con eso.
Eso es lo mismo que hizo Pablo, que hizo Yeshua. No.
Pablo los ayuda a encontrar la salvación. Y también Yeshua les ayuda a encontrar la salvación. En ese sentido es lo mismo. Yeshua les ayuda a conectar con el cielo. Y Pablo les ayuda a conectar con el cielo. Eso sí es correcto. Pero en cuanto al pueblo del pacto, no es lo mismo.
Es que me llamó la atención porque cuando usted mencionó que la labor de Yeshua era solamente a los judíos, porque él cuando estuvo aquí no predicó a los gentiles, solamente a los judíos. Uh-huh. Y de manera directa, él también era maldito cuando se juntaban enseñadores. En cambio, en el caso de Pablo, él fue llamado a predicar a los gentiles. No estoy diciendo de que haya tomado el lugar de Jesús, no, de Yeshua, no, sino que hasta cierto punto Pablo fue, fue llamado por Hashem para poder llevar la palabra a los gentiles, para poderlo unir y para que seamos salvos en este caso, ¿no? Mientras que Yeshua en su momento buscó a su pueblo, que era el judío, Pablo fue enviado para los gentiles.
A salvar lo que se podía salvar. Hay que salvar al mundo, hay que salvar las almas perdidas. Pero Yeshua no fue enviado a salvar almas perdidas entre los gentiles, sino almas perdidas entre los judíos. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Otra pregunta. Soy David, aquí tiene Mónica.
Sí.
Una hermana tiene una pregunta con relación a los apellidos que se han venido escribiendo en libros, en documentos, donde se estipula que son de origen judío o hebreo. ¿Cómo lo podemos primero validar de acuerdo a la actualidad y de la perspectiva hebrea en nuestra ciudad de México?
Bien, es bueno que salga esta pregunta. El hecho de tener un apellido judío no significa que uno sea judío. Una cosa es ser judío halájicamente hablando, legalmente hablando, y otra cosa es ser descendiente de judíos de forma física, de forma de descendencia. Tenemos que poner límite en algún sitio. ¿Quién es judío? La identidad como judío tiene que ser definida por una situación, por una autoridad dentro del pueblo judío. ¿Por qué? Porque hay que saber, si tú eres judío, estás obligado a cumplir ciertos mandamientos que el no judío no tiene la obligación de cumplir. Es decir, si tú eres de la categoría judío, tú pecas si no cumples esos mandamientos o si quiebras esos mandamientos que están prohibidos para ti. Si tú eres no judío, no pecas. Entonces, delante del cielo es importante qué clase de persona eres para saber cuáles son los límites dentro de los cuales tú te puedes mover sin ser pecador. Ahora, un descendiente de judíos, halájicamente hablando, jurídicamente hablando, si no es de madre judía, no es judío, pero puede tener sangre judía, puede tener ascendencia judía, puede tener alma judía, puede tener un deseo de ser judío muy fuerte y puede identificarse como judío y sentirse perfectamente como judío. Eso no le hace judío, halájicamente hablando, jurídicamente hablando. No está obligado a cumplir todos los mandamientos que tienen los judíos. Hasta que no se haga una rectificación de lo que se dañó en su historia y tiene que hacer un acto de conversión. Hay dos tipos de conversión en este caso. Una conversión de una persona como si fuera gentil y hace la conversión al judaísmo de la forma siempre de la conversión. o hacer la misma conversión, pero con la categoría de por despeje de dudas. Una conversión de rectificación de algo que se dañó en sus antepasados, que quizás tu madre es judía pero no lo sabes, quizás nunca lo contó, pero es judía y no sabemos. Entonces esa persona es judía halájicamente, pero no se sabe. Entonces se puede hacer una conversión por despeje de dudas, pero las dos personas tienen que hacer la conversión para ser identificados y tener la responsabilidad de cumplir todos los mandamientos como cualquier judío del mundo. Ahora, las listas de los apellidos son muchas veces sacadas de los registros de la Inquisición en España, de judíos de las congregaciones sefardíes del mundo entero. Apellidos de judíos, que se sabe que son judíos y tienen apellidos que son españoles, digamos. Esas listas tienen, las podemos tomar como interesantes, que pueden confirmar que mi apellido se encuentra entre los judíos, y en la gran mayoría de los casos indica que la persona es descendiente de judíos. Pero no es una prueba científica, porque imagínate que alguna familia tomó un nuevo apellido en la historia y tomó ese apellido, Jiménez, por ejemplo. Hay muchos gitanos que se llaman Jiménez, y Jiménez también aparece en la lista de los apellidos sefardíes, de los Anusim. Y eso significa que esos los gitanos que se llaman Jiménez son descendientes de judíos. No estoy seguro de eso. Puede ser una indicación, cuando tengas ese nombre, que seas que tengas ascendencia judía, pero no es una prueba, digamos. Y eso, ahora, si tienes un deseo muy profundo de ser judío, no para llegar a un estatus superior espiritual, porque en ese caso negarías la efectividad de la obra del Mesías en tu vida. Rechazarías lo que hizo Yeshua por ti, porque si quieres llegar a un nivel espiritual superior y piensas que haciéndome judío o recibir mi identidad como judío me hace más espiritual, estás yendo en contra de lo que Yeshua hizo en tu vida, porque él te elevó a las esferas más altas en el mundo celestial. Y si dices que no tienes una altura espiritual, estás diciendo que Yeshua no hizo nada en tu vida. Entonces, en ese sentido, está prohibido para ti hacerte judío si quieres llegar a ser más espiritual por ser judío. Eso, cuidado con eso. Y Pablo lo dice claramente en la carta de los Gálatas: cuidado, no te circuncides, porque estás haciendo nula la obra del Mesías en tu vida. Si te quieres hacer judío para ser superior. Ahora, si es algo que es muy profundo en ti, que sientes un llamado, que este es mi camino, que el Eterno quiere que yo viva así, debes saber que eso conlleva una responsabilidad de disciplina y de cumplimiento de mandamientos, que casi es imposible hacer fuera de Israel. Y tienes que vivir en la comunidad judía donde estás. Tienes que estar con ellos, tienes que entrar de lleno en la sinagoga, compartir todas las cosas que hay allí y vivir como judío. Y no lo recomiendo a nadie. No lo recomiendo a nadie. ¿Por qué? Porque si como no judío puedes cumplir no solamente los 7 mandamientos de Noé, sino muchísimos mandamientos que son para judíos, que no son obligantes para ti, pero tú puedes hacerlo y eso te va a dar recompensa espiritual. Y cada mandamiento que cumples, que no tienes la obligación de cumplir, te va a beneficiar espiritualmente. Eso si eres no judío. Ahora, si eres judío y no cumples lo que tienes que cumplir, te viene juicio. Y yo quiero evitarte que tengas juicio. Entonces, no te hagas judío porque si no cumples lo que tienes que cumplir, te va a ser peor que cuando eres no judío y cumples más de lo que tienes que cumplir, aunque sea menos de los judíos. ¿Me explico? Ahora yo no sé si he contestado la pregunta, quizás he contestado la pregunta y 30 más, espero que sí. Contesté 30, pero se crearon 50.
¿Qué relación tiene los judíos actuales con los gitanos? ¿Qué relación hay?
¿Qué relación tienen los judíos con los gitanos?
Origen o procedencia, ¿qué similitud pueden tener entre ellos?
Estuve hablando con una persona en España que hizo una investigación sobre el origen de los judíos. Y también estuve hablando con uno de los patriarcas, no los patriarcas, sino uno de los líderes del movimiento Filadelfia en Madrid. Y todos coinciden en que la gran mayoría de las leyes gitanas son iguales que las leyes de la Torá. Eso nos enseña que hay una conexión histórica que se ha perdido entre el pueblo gitano y el pueblo judío. Pregunté al líder en Madrid si tienen alguna historia, si tienen conocimiento de que los gitanos hayan practicado la circuncisión. Le dijo que no. Por lo menos él no conocía en su historia que se haya practicado la circuncisión en el pueblo gitano. La palabra gitano viene del, yo creo que tiene conexión con el inglés. En inglés el gitano es llamado gypsy. Gypsy es egipcio. Y entonces hay varias teorías, que los gitanos puedan ser una tribu de las de Israel. Otra teoría es que pueda haber salido de Egipto con el pueblo de Israel y siempre ha caminado junto con el pueblo de Israel en su historia. Y lo interesante es que hay tanta similitud en sus tradiciones y sus leyes. Y entonces no se sabe bien si son descendientes de Israel o si son de otros pueblos que salieron con los judíos de Egipto. Y por eso son llamados egipcios en inglés, gypsies, gitanos. Creo que es la misma raíz que en español, que es también salió de Egipto.
Pues quería ver si podría explicar un poco lo que antes ha apuntado sobre los dos tipos de hijos de Abraham.
Bien. En clases anteriores hablamos de que Abraham, en Romanos capítulo 4, Pablo enseña que Abraham es el padre de la incircuncisión y el padre de la circuncisión. Y en ese sentido, él tiene dos tipos de descendientes. Los incircuncisos que creen de la misma forma como él creyó cuando era incircunciso. Y los circuncisos que creen de la misma forma que él hizo cuando era ya todavía incircunciso. Es lo que Pablo dice. Entonces, en ese sentido, Abraham es un padre espiritual, digamos, en cuanto a ejemplo de fe, tanto para los incircuncisos como para los circuncisos. Y se puede hacer una pequeña comparación. ¿Cuántos años estuvo Abraham, nuestro padre, incircunciso? A ver.
Yo no lo sé.
Sí, tú lo sabes. ¿Lo has leído varias veces?
Pues, que no lo recuerdo.
¿Cuántos años tenía cuando se circuncidó? ¿Cuántos años tenía cuando nació
Yitzhak? Perdóneme, pero no lo recuerdo.
¿Cuántos años tenía cuando Yitzhak nació, su hijo? 100 años. El año anterior vinieron los ángeles y le dijeron que el año que viene Sara tendrá un hijo. Y él tenía que circuncidarse. Fue justo antes que se había circuncidado y después vino el ángel, los ángeles. Entonces, se circuncidó a los 99 años. Vivió 99 años como persona creyente. Bueno, por lo menos si contamos, no sé si vamos a contar su infancia, pero hagámoslo así para simplificar. 99 años de incircunciso, siervo de Dios, creyente. Y luego se circuncidó a los 99 años. ¿Y vivió cuántos años vivió Abraham? ¿Alguien sabe? Murió a los 175. Así que vivió 76 años como circunciso. 99 años de incircunciso, 76 años de circunciso. Nos muestra que hay un equilibrio de balanza a favor de los incircuncisos. Con otras palabras, se puede sacar ahí una alegoría que van a haber más hijos de Abraham incircuncisos que de parte de la circuncisión.
En ese sentido, pero si descontamos de los 99 años de incircunciso el periodo de tiempo de su edad no madura, pues...
Pues quítale 20 años, más, que son, ¿no? 79, entonces. Aún así son más. 3 años más.
Entonces, sí.
Bueno, es una pequeña alegoría para tener una idea y un recuerdo para la memoria. Abraham es padre de la incircuncisión y padre de la incircuncisión en cuanto al ejemplo de fe en seguir. Por eso dice, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. La bendición no es solamente para los circuncisos, sino también para los incircuncisos. Y Pablo explica bien en su carta a los Gálatas que una gran parte de la bendición que se dio a Abraham es el espíritu y la vida eterna. Y el derecho de entrar en el mundo venidero. Es una gran, gran bendición que él recibió, que no es solamente para los de la circuncisión, sino también para los de la incircuncisión. Por supuesto, hay bendiciones para los de la circuncisión que no son para los de la incircuncisión, y viceversa también. Pero bueno, no vamos a entrar en eso demasiado. Bien, ¿alguna pregunta más?
Esteban, soy Edgar, ¿me escucha?
Sí.
No es una pregunta, pero es algo que tiene que ver cómo afectaba la ley, el cumplimiento de la Torah para el judío, el israelita y el no israelita. Está en Deuteronomio 26:11, en el cual cuando tenían que hacer la oración de la gracias por haber entrado en la tierra que le mandó Moshe, he leído que según la traducción de Rashi, los llamados extranjeros o los prosélitos no hacían la ofrenda de la cesta, pero no podían hacer la oración por cuanto las promesas no habían sido a su padre. Eso puede decir también que hay también claramente una diferencia entre el pueblo de Israel y otras naciones. ¿Puede servir de ejemplo?
Sí. Sí, hay se puede ver en la Torah diferencias. Y los yo no sé si te oí bien, creo que te oí bien. Si me equivoco, me corriges, por favor. Los sabios discutieron, por ejemplo, ¿cómo puede un converso decir, como dice la Torah, un arameo o arameo errante fue mi padre y ahora he venido a esta tierra y cosas de esas, como diciendo que Jacob fue mi padre cuando ellos no son descendientes físicos de Jacob, Ellos no pueden cumplir ese mandamiento de decir eso cuando llegan a la tierra con la presentación del nuevo fruto de la tierra. Y hay ciertas cosas que vemos en la Torah que ni siquiera los conversos pueden cumplir esos mandamientos. Y en ese sentido vemos diferencias en la misma Torah entre los forasteros, digamos, los conversos y los nativos del país. Sin, por otro lado, hay un mandamiento que dice la misma ley será para el nativo como para el forastero. Pero esa no es la ley de los 613 mandamientos, sino la ley que se trata en ese capítulo, en ese contexto. Por ejemplo, la ley del Pesaj y otros textos que dice estas son las normas para Pesaj. Esta es la ley de Pesaj. Ta, 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 ta. Luego dice, la misma ley será para el forastero como para el nativo del país. Y ahí la palabra ley está limitada a esas normas que se daban en ese contexto. Por eso no puedes usar esa palabra y decir que toda la ley también es para los forasteros. Que hay cierta diferencia ahí. No sé si te he contestado bien porque no oí bien tu pregunta.
Sí, yo te he entendido bien. Lo que quería remarcar aquí es que precisamente el extranjero no podía, presentaba la ofrenda, pero no podía recitar la oración por cuanto su padre, para él, su padre no había recibido esa promesa.
Correcto.
Y Rashi, según la traducción, dice que hacía la ofrenda, pero no recitaba. Ellos tenían que ofrendar, pero no podían recitar.
Correcto, correcto.
Y en el capítulo 26, del 18, el 18 y el 19, habla de el Eterno había creado no solamente Israel, sino las demás naciones, y había puesto a Israel para gloria y honra de ellas. O sea, viene a acertar lo que tú estás diciendo, de que está Israel y están las demás naciones, y que Israel había sido puesto en eminencia sobre las demás naciones para que se dieran de sacerdote a las demás naciones. Correcto. Y aquí en Deuteronomio yo lo vi por lo menos así.
Correcto. La misma existencia de Israel es por causa de las naciones. Hashem no escogió a Israel para sacar a un pueblo del mundo y llevarlo para su gloria y olvidarse del resto del mundo. No es ese plan. El mismo fundamento del por qué Hashem creó Israel es porque está interesado en las naciones. Por eso dice, vosotros sois un reino de sacerdotes, y tú no puedes ser sacerdote para alguien que no existe o que no tiene importancia. Israel es el sacerdote, las naciones son las personas que Israel está ministrando como sacerdote a favor de ellas. Es decir, si va bien para Israel, va a ir bien para las naciones. Si Israel sufre, las naciones van a sufrir. Si Israel es bendecido, la bendición pasará a las naciones. Si Israel es maldecido, maldecida, la maldición también llegará a las demás naciones. Por eso es tan importante que las demás naciones entiendan que con el bienestar de Israel está su bienestar. Con la bendición de Israel está su bendición. Y cuando maldicen a Israel, ellos serán maldecidos. Eso es algo que Hashem ha puesto en este mundo. Y el propósito de Israel es ese. Ser un canal para las demás naciones.
Amén.
Muy bien. Voy a parar aquí, que tengo que salir, porque es la hora de la oración de la tarde. Antes de que baje el sol, necesito presentar ofrenda de gratitud y alabanza. Bien, os doy gracias por este tiempo y os espero dentro de una semana.
Te damos muchas gracias a ti, Ketiel Blatt.
Gracias y shalom y shavuatov, que significa buena semana.
Vale.
Shavuot Tov a todos.